El Euribor cierra el mes de octubre repuntando y provoca la primera subida en las cuotas de las hipotecas en los últimos 20 meses. El principal índice de referencia se queda en el 2,18%. ¿Y esto, pues, cómo afecta a los que tienen un préstamo a tipo variable, Victoria Ballesteros?
Le subirá la cuota a los que revisan la hipoteca cada 6 meses, aunque no será demasiado. Para un préstamo medio de unos 170.000 euros a 25 años, supondrá unos 4 euros más al mes. Y le seguirá bajando a los que tienen esa revisión de forma anual. Para ese mismo préstamo, la rebaja será de unos 44 euros, es decir, unos 530 al año. Y de momento, parece que así se va a quedar el Euribor. Santiago Carbó, catedrático Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Central Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna bajada, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
Si el Euribor se mantiene en ese entorno del 2,2, los que tengan revisiones anuales y les toque en los próximos meses, también les bajará la cuota porque sigue por debajo de los niveles del 2024.
Y en lo político sigue la tensión en Aragón entre el Partido Popular y Vox. La amenaza de una convocatoria electoral seguirá muy presente mientras no lleguen acuerdos. COPE Zaragoza, Ana Vaz.
Las posturas entre el Partido Popular y Vox no solo no se acercan, sino que se alejan cada vez más. Las polémicas entre unos y otros siguen semana a semana. Primero fue el asesor fascista de Vox, que terminó despedido, y ahora se vuelve a la carga con el tema de las políticas migratorias. Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, le ha dejado claro al presidente Jorge Azcón en las Cortes que no tiene intención de negociar con él.
Ustedes dicen ahora que si nos negamos, que somos nosotros los malos, pero ¿ustedes de qué van? O sea, ¿de qué van? O sea, ¿quieren ustedes que le votemos un presupuesto a ciegas, aunque incluya todo lo que está en contra con lo que nos hemos comprometido con los votantes de Vox? Nosotros, señor Azcón, no estafamos a nuestros votantes.
Pero mientras desde el Ejecutivo Autonómico siguen insistiendo en que no se plantean elecciones anticipadas y que en los próximos días presentarán los presupuestos del año que viene, que ya están elaborados. Otra cosa será que se aprueben.
Y oficialmente es 1 de noviembre, estamos en la madrugada de la popular noche de Halloween, que se celebra prácticamente en toda España. En sitios como en Lugo, lo han hecho a lo grande. Allí, cerca de 100 establecimientos han participado en el truco o trato de la asociación Lugo Monumental. José Luis Ramudo.
86 establecimientos del casco histórico de la ciudad se han sumado a este truco o trato organizado por la asociación Lugo Monumental.
Truco o trato.
Voy a dar una para cada una de estas.
Las calles del centro se han llenado de gente, niños, padres, familias. El éxito ha sido rotundo. Luis Latorre es el presidente de Lugo Monumental.
La calle ahora mismo parece que estamos en las fiestas patronales y da gusto ver a la gente disfrutando de esta iniciativa, que es gracias a los comercios que han gastado, pues eso, cerca de 6.000 euros en caramelos para que la gente los disfrute.
Ha participado peluquerías, cafeterías, bares, tiendas de ropa, de todo un poco. Un mapa de Google y la intuición han llevado a los niños de un local a otro para regresar a casa con sus calabazas llenas de chuches.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, la jornada 11 de Primera División ha arrancado con victoria del Getafe, Alicia García.
Después de que el Getafe gane por 2-1 al Girona y se ponga sexto, escuchamos a José Bordalás.
Creo que lo que está haciendo este equipo es increíble y es una barbaridad tener los puntos que tenemos y haber conseguido, bueno, hoy nuevamente la segunda victoria consecutiva.
El Real Madrid se enfrenta en el Bernabéu contra el Valencia a las 9 de la noche, justo en el momento en el que Vinicius ha estado en entredicho, y el Madrid llega líder de la clasificación. Y el Valencia, con una racha negativa, lleva sin ganar desde el 20 de septiembre y lucha por salir del descenso. El Atlético de Madrid se enfrenta a Sevilla a las 4 y cuarto. Si los rojiblancos ganan, se pueden igualar en puntos al FC Barcelona. También tenemos derbi entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao a las 6:30 de la tarde, y demás partidos: Villarreal, Rayo Vallecano, Alavés Español, Barça, Elche, Levante, Celta y Betis Mallorca. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona ha ganado al Partizan por 76-78 y el Baskonia ha ganado al Efes por 86-75. Y en tenis se juegan 2 semis del Máster de París: a las 2:30 a la Sime contra Bublik y a las 5 Zverev contra Sinner.
Gracias, Alicia. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora me vas a permitir que esta noche te lleve ni más ni menos que hasta las profundidades del mar. Lo que quiero es trasladarte hasta las aguas turquesas de Florida y estarás diciendo, pero bueno, Pulpo, ¿y para qué nos tenemos que trasladar hasta allí? Bueno, pues porque te quiero hablar de tesoros hallados en lo más profundo del océano. Verás, te quiero poner en situación. Hay una empresa que está especializada en la recuperación de pecios, que son fragmentos de barcos que han naufragado, y que ha encontrado recientemente un tesoro. Atención, ojo, atención, que esto es un tesoro de $1,000,000 procedente de un barco español hundido allá por 1715 junto a la costa de Florida. Bueno, pues resulta que el hallazgo, atención ponedores, ha sido calificado como extraordinario por los responsables de esa empresa. Y el descubrimiento, pues claro, del que te estoy hablando, corresponde a la llamada flota de 1715, compuesta por galeones que partieron de La Habana rumbo a Sevilla con cargas de metales preciosos del mundo nuevo, ¿no? Pero claro, que se vieron sorprendidos por un huracán frente a las costas de Florida. Y dirás, Pulpo, esto mola, es un tema muy chulo. Bueno, pues atención, porque para profundizar más en esto de los tesoros subacuáticos, nunca mejor dicho, voy a saludar al que es ya un auténtico especialista. Se llama Michel Stefanile, que es arqueólogo subacuático y además es el presidente de la institución italiano de arqueología marítima. Muy buena noche, Michel, y gracias por poner las calles con nosotros. Un placer contar contigo.
Buenas noches, Pulpo, y gracias por conectarme.
Muy buenas noches. Un arqueólogo marítimo como tú, todo un experto en este tema, ¿cómo estás valorando un descubrimiento tan importante como el que estoy hablando ahora mismo aquí en COPE?
Bueno, valorarlo no es fácil, porque normalmente como arqueólogos lo vamos a valorar desde un punto de vista histórico y arqueológico. Y aquí lo que vemos es que todos están hablando de su valor comercial, que no es normal. No sería lo normal. Es un descubrimiento importante, obviamente, como todos los descubrimientos de pecios y de flotas hundidas, eso es una maravilla para nosotros, pero el tema es que en todo lado, en toda la prensa, no solo en la prensa española, yo he visto noticias también aquí en Italia, se habló de esto, se habla de un tesoro bajo el agua y dólares y millones y valor y todo. Esto no tiene mucho sentido ahora, con tantos años de disciplina arqueológica como ciencia.
Desde luego. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, qué es lo que había realmente en ese barco español hundido? Fíjate la fecha que he dicho antes, 1715, junto a la costa de Florida. ¿Qué es lo que había en ese barco?
Un cargamiento, ¿no? De oro, de monedas, de plata. Un poco como con otros descubrimientos que se han hecho en la flota de Atlántico, porque normalmente esos son barcos que vuelven a España desde las Indias, de las Indias Occidentales, desde América, y traen riquezas fabulosas, maravillas y todo. Y obviamente también en la historia de los que buscan tesoros, esos son los tesoros más importantes, porque son barcos llenos de oro. Llenos de oro, llenos de plata, llenos de maravillas. No. Pero son pecios. O sea, al lado de todo esto hay todo lo que se hunde en un barco. O sea, las historias de las personas que estaban en este barco, y si el barco es este del que estamos hablando también de muchísimas personas que se ahogaron en el naufragio, los objetos personales de la tripulación, objetos de valor histórico, se habla de un sello del rey Felipe, que sería algo un poco más antiguo de la cronología del barco y también interesante, y del mismo barco. La madera del barco, lo que se queda de un pecio, tiene su valor histórico. Es un poco uno de los grandes problemas que tenemos cuando se hacen descubrimientos como esto y cuando estos descubrimientos pasan por las manos de cazadores de tesoros. Cazadores de tesoros buscan tesoros. Yeah. O sea, se tiran al agua o exploran el fondo de los océanos y buscan riquezas hundidas. Y les da igual la arquitectura naval del barco, el valor histórico del barco mismo, del mismo barco o de los objetos menores que estaban en el barco. Una pena, porque cuando esa gente llega al sitio antes de los otros, antes de los demás, el efecto es que como tienen un fin, un objetivo que es diferente de los de nosotros arqueólogos, pueden destrozar el barco y se va a perder mucha información.
Desde luego. Por lo que nos estás contando, Michelle, me da a mí la sensación de que los cazadores de tesoros van un poco como por libre, ¿no? No sé si tienen que rendir cuentas a alguien por lo que encuentran o no tienen que decir nada a nadie.
Los cazadores de tesoros nunca te van a contar que son cazadores de tesoros. Son empresas perfectamente legales en sus propios países, que tienen su sitio web, sus páginas en las que cuentan sus historias, y normalmente esta gente te va a contar que están haciendo un trabajo de historia, que han encontrado muchísima riqueza bajo el agua, porque eso también atrae a gente que puede hacer una inversión en la misma compañía y todo. Pero te van a contar que están haciendo una investigación histórica. Y la verdad es que yo, como arqueólogo, normalmente no he leído mucho artículos científicos de cazadores de tesoros. Porque obviamente es lo último que les interesa en realidad.
Ya. Claro, además hay que recordar a todos los ponedores que el descubrimiento de un tesoro bajo el mar, digamos que no se trata solo del tesoro en sí, ¿no? Que también es de la historia, ¿no? Sino esto forma parte de la historia que nos cuenta, ¿no? Todo lo que se ha descubierto, ¿verdad?
Claro. Eso pasa con todos los descubrimientos. La diferencia entre un arqueólogo científico y un cazador de tesoros es exactamente esta, que normalmente nosotros trabajamos con evidencias históricas, evidencias arqueológicas que nos cuentan historias, que son las historias grandes, la gran historia del mundo y de todo, y las pequeñas historias de las personas que han vivido en este planeta. Y obviamente nosotros arqueólogos también trabajamos con materiales de un enorme valor comercial, sí. Estamos en esta forma de pensamiento en la que damos un valor comercial a los repertos arqueológicos. Mm. Pero somos más interesados, o mejor, somos interesados solo en su valor histórico, en los que esos objetos nos pueden contar. Cuando trabajamos con arqueología, yo normalmente no me ocupo de barcos del siglo XVIII, XIX o XVII, yo me ocupo de arqueología clásica, mediterránea, y en particular de arqueología romana. Claro, cuando se trabaja con sitios de la edad romana, eso es un poco más fácil también en la comunicación, porque pasa menos el concepto del tesoro de verdad, ¿no? El tesoro como lo imaginamos también de pequeños, la caja con las monedas al interior. Y ya estamos delante a algo que es diferente, que pueden ser estatuas, que pueden ser también lingotes de metal precioso, porque eso viaja también en la antigüedad. Pero es un poco menos inmediata la idea de tocar con mano un tesoro. Y obviamente eso ayuda también en la comunicación, porque ayuda a que pase más fácil el mensaje de que estamos tocando con testimonios históricos, con huellas de la historia, ¿no?
Hombre, desde luego es muy interesante. Lo que pasa es que tengo una duda. ¿Cuántos años tiene que pasar para que un tesoro que se ha descubierto sea considerado patrimonio cultural histórico, Michelle?
La UNESCO, cuando creó la Carta de 2001 de protección del patrimonio cultural subacuático, indicó el límite de 100 años como límite para considerar algo patrimonio histórico, patrimonio arqueológico subacuático, patrimonio cultural subacuático. Y eso es algo extremadamente importante por el trabajo que hacemos, porque obviamente bajo el agua hay de todo. Ciudades hundidas de la antigüedad, pero también barcos del siglo XVIII, XIX, incluso del siglo XX. Incluso tenemos aviones bajo el agua. Y si le damos una marca temporal, que es algo aséptico, porque no tiene nada que ver con la civilización que produjo, con la cultura que ha producido esto, ¿no? Ya podemos clasificar como patrimonio lo que estamos tocando, darle el límite de 100 años significa, por ejemplo, que para nosotros, en este momento, y cuando digo nosotros, digo, por ejemplo, Italia y España, porque Italia y España ratificaron la Convención de la UNESCO, para nosotros el Titanic es patrimonio cultural subacuático.
Claro.
Y como patrimonio cultural subacuático, es algo que no se puede vender, que no se puede explotar comercialmente, que se tiene que tutelar, proteger e incluso, si es posible, valorizar en su propia posición.
Ya. Yeah. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Tengo más dudas. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo se puede tardar en encontrar un tesoro como el que estamos hablando esta noche? Y sobre todo, porque claro, me imagino que habrá mucho tiempo y mucho trabajo detrás, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en encontrar un tesoro?
Depende del sitio, depende de la información que tenemos, depende de muchísimos. Y en este caso específico, por ejemplo, también en la comunicación oficial hay muy poco detalle sobre la posición del pecio, su profundidad, las condiciones de descubrimiento. Está claro que tenemos sitios donde sabemos muy bien que hay restos de naufragios, y en este sentido la localización de pecios puede ser un poco más fácil. Pero también hay pecios que son en realidad fantasmas de la arqueología, ¿no? Algo que se busca durante años. Y si leéis la literatura alternativa, ¿no? La literatura de los cazadores de tesoros, porque también hay mucha producción literaria en este tema, ¿no? Hay muchos libros que cuentan de galeones hundidos, de oro y todo. Se ve que hay gente que dedica una vida entera en la búsqueda de algún pecio y de algún cargamento de oro, de alguna riqueza particular bajo el agua. Pero normalmente cuando se crea una misión de arqueología subacuática, hay obviamente un trabajo muy largo por detrás, que es un trabajo de documentación preliminar, luego un trabajo de documentación en el agua con instrumentos, con herramientas técnicas, y luego se baja finalmente al agua y se puede pasar a la documentación. Depende mucho, depende de la profundidad, depende de las condiciones del sitio, pero los arqueólogos obviamente y los que buscan materiales, lo mismo, saben muy bien que hay sitios en los cuales hay una posibilidad muy alta de encontrar, por ejemplo, restos de naufragios, porque naturalmente los barcos tienen la costumbre de naufragar siempre en los mismos sitios donde los riesgos para la navegación son mayores, donde hay peligros, hay verdaderos cementerios de barcos en el mundo. En el Mediterráneo, por ejemplo, le echáis un vistazo a la documentación de pecios entre Cerdeña y Córcega, por ejemplo, en las llamadas Bocche di Bonifacio, hay una cantidad de pecio que es enorme porque es un tramo de mar muy peligroso para la navegación en toda la época y obviamente por una razón estadística, sí. Si hay mucho peligro y mucho tráfico naval, hay también un número bastante alto de naufragios.
Mm-hmm. Otro asunto que no se me puede escapar antes de que actualicemos la información aquí en COPE dentro de unos minutos, claro, la propiedad de los tesoros de los naufragios que alberga el fondo del mar, pues es verdad que siempre ha sido una fuente de controversia, ¿no? Durante siglos, claro, las cargas de los barcos que tuvieron la desdicha de naufragar, pues han sido inaccesibles. Cuando, por ejemplo, la tecnología fue posibilitando, pues poco a poco, acceder hasta ellos, claro, ahí surge el dilema de su destino, ¿no? ¿Realmente quién lo puede reclamar? ¿Pertenecen a quienes los encuentran? ¿Al Estado, a lo mejor, en cuyas aguas costeras se encuentra la nave hundida? No tengo ni idea. O a lo mejor, al país de cuya bandera es el barco. Vamos, resumiendo mucho, Michel, me refiero, ¿de quién es el tesoro al final?
Es el problema mayor, porque obviamente es algo relacionado con la legislación del mar, y la legislación del mar depende de las legislaciones nacionales. O sea, para los países que han ratificado la Convención UNESCO del 2001, que es un texto que entró oficialmente en actividad en 2009, la idea es muy clara en la propiedad y en la posibilidad de trabajar en pecios, que depende del contexto cultural de procedencia del barco, que es un tema, pero también es un problema, porque obviamente cuando vais a encontrar un barco, no, en muchas ocasiones, antes de estudiarlo, no sabéis de qué barco. Es posible que no tenéis la identificación del barco.
Sí.
Y no podéis decir, oye, en España, esto es vuestro barco, por ejemplo. Pero también eso es algo en que juegan los expoliadores, porque te dicen que no han identificado el barco y jugando con esto tienen fuera de la obra el estado. Normalmente, hablamos de países que han ratificado la Convención UNESCO, hay cooperación internacional, y como estamos hablando de patrimonio cultural y de algo que no tiene valor comercial y que no se puede expoliar, es un poco más fácil, porque obviamente serán verdaderamente los países involucrados en el tema a colaborar para el estudio del precio. Cuando digo los países, digo, por ejemplo, en un caso como esto, en que el precio de una flota perteneciente a un país obviamente se hundió en todo otro país. El problema es que no todos los países han firmado la convención, han ratificado la convención. Y como la UNESCO no puede modificar la propia ley de un país, si el país no firma el texto, al país le da igual. Y Estados Unidos no han firmado la convención UNESCO. Eso significa que los que están trabajando en este momento ahí pueden tranquilamente decir que están trabajando en un precio español porque tienen su propia autorización, que es una autorización por su propia autoridad, que es la autoridad de Florida de Estados Unidos.
Ya. Yeah. Hombre, esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles es muy apasionante, ¿no? Me gusta mucho. Además, tengo la curiosidad por tu trabajo, ¿no? Porque, claro, eres un arqueólogo o eres arqueólogo subacuático y además eres el presidente del Instituto Italiano de Arqueología Marítima. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿en qué hallazgos has participado? ¿Qué es lo más sorprendente que te has encontrado bajo el mar, Michel?
Lo más sorprendente, mejor el descubrimiento que más me ha tocado, más importante, es el descubrimiento que he hecho con unos colegas hace tres años en el puerto romano de Puteoli, donde hemos encontrado en el único templo de los nabateos, que son los nabateos de Jordania, de norte de Arabia Saudí. El único templo de los nabateos fuera de la Nabatea está bajo el agua en Puteoli, al lado de Nápoles, y tiene 2000 años. Y yo, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardáis en encontrar algún sitio? Este sitio yo sabía que tenía que estar por ahí, le he buscado durante 20 años, y al final cuando lo encontramos fue una sorpresa total, porque imaginábamos lo que podía ser, pero era una maravilla. Un templo entero bajo el agua de una civilización lejana, con sus altares, con sus inscripciones en el mármol y las dedicaciones a su propia divinidad del desierto. Algo que te deja sin aire, que no es bueno bajo el agua, y te deja con los ojos así, porque fue algo en realidad emocionante. Y luego, yo trabajando también un poco en todo el Mediterráneo, también en España, he estado muchas veces. Y lo que decíamos antes, en tantas situaciones tocas con mano sitios históricos, villas romanas. Yo he trabajado en la villa del emperador Tiberio en Sperlonga, que es una maravilla de la arqueología.
Ya. Yeah. Una maravilla impresionante. Claro, todas estas están, bueno, pues esas grandes historias, ¿no? Pero también te has encontrado con pequeños tesoros, Michel. Cuéntanos a los ponedores esos pequeños tesoros, cuéntanos.
También tocas con mano objetos personales, pequeños objetos, pequeñas cosas. Un zapato, porque también se encuentran zapatos. Un anillo. Algo que te toca profundamente. Y yo soy napolitano, trabajo en Nápoles, estoy basado en Nápoles, y como napolitano tengo la fortuna de haber hecho mis prácticas cuando era estudiante en Pompeya. O sea que ya tenía la posibilidad de excavar en un sitio donde normalmente cuando quitas la tierra, cuando quitas la pila, la ceniza volcánica del Vesubio, seguramente vas a encontrar cosas, y seguramente vas a encontrar cosas que te dejan flipado, ¿no? Que te dejan así. porque son objetos que pueden ser cualquier cosa. La misma vajilla, la misma cerámica que te deja la huella de un pulgar, ¿no? De un dedo antes de su terminación, de su completamiento, es algo que te establece en realidad un hilo, ¿no? Una conexión con tus antepasados de 2000 años. Eso sí, si no tienes un corazón de piedra, te toca. Y te toca por toda la vida, ¿eh? Porque yo al principio decía, mira cómo me emociono, me gusta esto, será típico de mi edad de estudiante. Y no, al final eso te pasa durante toda la vida, lo haces en toda la carrera, porque lo ves, que estás tocando con mano historia.
Pues Michel, muy buenas noches a ti. Gracias por acompañarnos en esta madrugada. Eres arqueólogo subacuático y además el presidente del Instituto Italiano de Arqueología Marítima. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acercarnos a este tema tan apasionante.
Muy buenas noches a vosotros y muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, seguimos poniendo las calles, llega el momento de recordar nuestro pasado. Es importante que mantengamos vivos los recuerdos de las cosas bonitas que nos pasaron hace un montón de años. Lo hacemos cada miércoles con José Luis Corral. José Luis Corral es escritor, es catedrático de historia medieval y es un crack en la comunicación. Mira, la semana pasada recuerdo perfectamente que estuvimos tratando un tema relacionado con la guerra en nuestro país e Inglaterra, entre nuestro país e Inglaterra, la que tuvo lugar a final del siglo XVI y a principios del siglo XVII, y vimos qué ocurrió con esa armada invencible que partió de Lisboa. Pues bien, hoy vamos con la segunda parte, es decir, con la contraarmada, allá por 1589. José Luis Corral, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Yo no sé si parece que la contestación inglesa no se hizo esperar a lo que sucedió.
Bueno, pues lo tenemos que poner en contexto. Efectivamente, como hablamos la semana pasada, en 1588 se produjo el episodio de la mal llamada Armada Invencible, un nombre que para burlarse le dieron los ingleses a esta empresa que fracasó, pero que fracasó mucho menos de lo que cuentan los ingleses, por supuesto. Pues bien, teniendo en cuenta que los ingleses creían que habían causado unos tremendos daños a la Armada Española, sí, entendió, sobre todo su reina, Isabel I, que podía hacer una especie de contraataque al año siguiente y acabar por destrozar a los barcos españoles. Esa es la llamada contraarmada que tuvo lugar al año siguiente, en 1589, y que fue un fracaso monumental. Probablemente la mayor derrota, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, y ha tenido varias, pero que los ingleses, como buenos propagandistas políticos que han sido, lo ocultaron durante muchísimo tiempo, hasta que ya casi a principios del siglo XXI algunos autores españoles, y hay que decirlo, también ingleses, han sacado a la luz documentos que hablan de lo que ocurrió realmente en esta contraarmada de 1589.
Ya. ¿Y para qué la organizó Inglaterra? ¿Eso para qué lo hacen?
Bueno, Inglaterra estaba convencida de que podía dar un golpe de gracia a la flota española contraatacando, porque los barcos españoles que habían vuelto, después de hacer ese periplo por todas las islas británicas, habían vuelto a los puertos españoles y en los astilleros de Santander, sobre todo de Santander y de algunos otros del Cantábrico, se estaban reparando. Por cierto, se repararon en apenas un año de tiempo, ¿eh? Solo se perdieron, solo entre comillas, de los 150 barcos de la Gran Armada se perdieron 30. Bueno, pues los ingleses creían que contraatacando y aprovechando ese momento de reparación de los buques españoles, podían liquidar a la flota española y así podrían hacerse con el control del comercio con las Indias. Para eso organizó la reina Isabel I esta contraarmada, pero como he dicho antes, acabó en un verdadero desastre.
Es impresionante. ¿Cómo se desarrolla esta contienda?
Bueno, lo hicieron deprisa. Fue, fíjate, al año siguiente. Apenas había pasado un año de la llamada Armada Invencible cuando Inglaterra organiza la contraarmada y pone al frente de esta contraarmada a un pirata, a Francis Drake, el famosísimo pirata Drake, que iba a dirigir las naves, y a John Hopkins, que era un general que iba a dirigir el ejército que iba embarcado en las naves para desembarcar y destruir la flota española, conquistar algunas ciudades y, sobre todo, intentar que Portugal, que desde hacía 8 años estaba dentro de la monarquía española, volviera a recuperar su independencia, se enfrentara a España, debilitara a España y, en consecuencia, tuvieran manos libres para manejarse en el comercio del Atlántico. Isabel I creía que destruyendo la Armada Española se haría con todo el comercio, todas las riquezas que procedían de América, que venían de América a Europa. Bueno, para eso se organizó la contraarmada, pero se hizo tan mal, se hizo tan deprisa, se hizo sin tener en cuenta cuestiones mínimas de intendencia, que fracasó.
Fíjate, hay oyentes que me están diciendo, espero que José Luis nos cuente lo que ocurrió en La Coruña y en Lisboa, porque es digno de compartir con los ponedores.
Bueno, en principio había un plan, el plan estaba bastante mal hecho, estaba bastante mal organizado. Había un plan para atacar el puerto de Santander, que era el más importante, donde estaba la mayor parte de las naves, los astilleros, ahí estaban reparando, pero en último momento Drake, Francis Drake, que dirigía como almirante la flota inglesa, decidió dirigirse a La Coruña. Desembarcaron los ingleses en La Coruña, pero allí se encontraron con una resistencia tremenda. La Coruña estaba menos fortificada que Santander. Bueno, pues decidieron ir a La Coruña, pero allí se encontraron con algo que no esperaban, que fue la resistencia de los coruñeses, de los gallegos, en defensa de su ciudad, en defensa de su tierra. Y allí descolló una mujer extraordinaria, María Pita, una de las grandes heroínas de la historia de España, que cuando los ingleses consiguieron abrir una brecha en las débiles murallas de La Coruña y entrar a tropel para conquistar la ciudad, María Pita cogió una lanza y atravesó con ella al alférez que dirigía el contraataque inglés. Sí. Toda la ciudad se enardeció y expulsaron al mar a los británicos, a los ingleses. Desde allí se retiraron, pero decidieron dirigirse a Lisboa, pensando que los lisboetas, los portugueses, iban a acoger bien a los ingleses porque les decían que iban a recuperar la libertad perdida en la época de Felipe II, cuando Felipe II, 8 años antes, 9 años antes, se había convertido en rey de Portugal. Pero en Lisboa la catástrofe fue mayor, si cabe, que en La Coruña. Mala intendencia, mala planificación, no llevaban, por ejemplo, artillería para someter, para destruir las murallas de Lisboa, y tuvieron que retirarse, tuvieron que abandonar ese asedio, perdieron muchísimos hombres, las enfermedades se cebaron, la peste, el cólera se cebó entre los soldados ingleses y muchos murieron por la guerra, pero muchos más murieron por las enfermedades, por una malísima planificación de esta campaña militar. Se retiraron de La Coruña derrotados, se retiraron de Lisboa derrotados, hicieron algún periplo por ahí por las Azores intentando conquistar alguna cosa, conseguir algo de botín, pero no pudieron y tuvieron que regresar a Inglaterra absolutamente derrotados.
¿Y cómo acaba todo esto? ¿Cómo acaba esta empresa inglesa? Porque muy bien no tuvo que acabar, me imagino.
Bueno, pues acaba con el mayor desastre, como he dicho antes, de la historia naval de Inglaterra. Claro. De los 190 barcos. Fíjate, el año anterior España perdió 30 barcos de 150. Pero en este año, 1589, al año siguiente, Inglaterra perdió la mitad de los casi 200 barcos que había enviado en la contraarmada. Se perdieron más de 90, la mitad prácticamente. El desastre fue monumental, tanto que la reina Isabel I de Inglaterra se enfadó muchísimo con Drake, que era su ojito derecho. Este pirata había conseguido saquear algunos barcos españoles, había conseguido botín, era un pirata, ¿no? Y la reina la había elevado al rango de almirante de la flota. Bueno, pues se enfadó tanto con él por este fracaso tremendo que durante 6 años lo tuvo en el ostracismo, lo hizo prácticamente retirarse, luego lo recuperó, ¿no? Pero durante 6 años lo castigó al ostracismo porque había provocado una catástrofe monumental. Inglaterra tardó muchísimo tiempo en recuperarse. España se recuperó enseguida, pero Inglaterra tardó muchísimos años en recuperarse de esta catástrofe de la contraarmada.
Madre mía. Y después de este fracaso inglés, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, algo tendría que pasar.
Bueno, estamos en estos momentos en plena guerra, de la llamada guerra entre Inglaterra y España, que había comenzado en 1585. Esta guerra acabó, se firmó un tratado en 1604, el Tratado de Londres. Ese tratado fue tremendamente, también lo ocultan los ingleses, fue tremendamente favorable para España. Fue un tratado que hizo que España recuperara el control que había tenido en época de Carlos V y de Felipe II en el Atlántico, en la navegación, y que duró mucho tiempo. Lo que pasa es que España, como ocurre tantas veces, hemos tenido una política internacional lamentable. La política internacional española ha sido, a lo largo de la historia, realmente penosa. No sé qué maldición ha caído sobre asuntos exteriores en España, que desde luego nuestra política internacional ha sido, y creo que sigue siendo, bastante lamentable, muy deficiente. Se supo aprovechar aquel tratado muy favorable para España, y los ingleses acabaron imponiéndose siglos después en los mares.
Totalmente. Pero bueno, aquí estamos unos cuantos años después para contarles estas historias a las personas que no lo vivieron, pero oye, siempre conviene saber qué sucedía en la España de hace tantísimos años, ¿no? Ya no solamente en nuestra península ibérica, sino, oye, que es que teníamos flotas en muchas partes del mundo y ahí estábamos luchando, José Luis, ahí estábamos luchando.
Bueno, ahí estaba la Armada Española, que fue mucho más importante que la británica, pero que por distintas razones, que son larguísimas de explicar y que hay muchos libros al respecto, no se supo aprovechar. Todas esas ventajas que había conseguido España en el siglo XVI y en los primeros decenios del siglo XVII se vinieron abajo estrepitosamente por una mala política, tanto interior como exterior, y sobre todo por no hacer caso a la gente. Inglaterra cuidaba mejor a su gente que la cuidaban los poderes, los poderosos españoles, ¿no? Quizá el gran problema de nuestro país fue, yo creo, y esto no es política, es historia, sigue siendo que las clases dirigentes españolas nunca se han preocupado demasiado por el pueblo español, y así nos va.
Impresionante. José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval y también un ponedor de calles que una vez a la semana le tenemos aquí para compartir su sabiduría. José Luis, que pases buena madrugada. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo y un abrazo para todos.
Un abrazo para todos. Y seguimos poniendo calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Music for your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man, it's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, hoy quiero hablar de algo que es un tema muy serio. Lo hemos tocado aquí en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas, pero es un tema muy necesario. Es el tema del acoso, tanto en los colegios como en los lugares de trabajo. El bullying, el mobbing, bueno, no son cosas nuevas. En toda la vida, los que ya tenemos más de 50 palos, eso siempre lo hemos conocido como el acoso. Ahora lo llaman bullying o mobbing. Bueno, pero es lo mismo. Pero en los últimos años hemos aprendido mucho más sobre cómo afectan emocionalmente a quienes lo están sufriendo. Claro, es que detrás de cada caso hay una historia, hay una persona que sufre en silencio y hay un entorno que muchas veces no sabe muy bien cómo actuar. A veces pensamos que el bullying solo ocurre entre niños o adolescentes, pero lo cierto es que el acoso puede continuar, y puede continuar de otras formas, en la edad adulta, dentro de las empresas, y puede tener consecuencias muy graves en la salud mental y emocional de las personas. Claro, ¿cómo podemos diferenciar claramente el bullying del mobbing? ¿Qué características tienen cada uno? Bueno, pues lo mejor es que hablemos con Macu, que es nuestra psicóloga, y seguro que nos va a dar un montón de información en torno a todo esto. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que esto es así. Esto yo creo que es tal y como lo he descrito, ¿eh?
Sí, a fin de cuentas, el acoso es algo que existe desde el origen de los tiempos, porque básicamente para que una situación de acoso exista tiene que haber un acosador y un acosado, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, lo difícil siempre de esto es, y yo creo que es un poco lo que nos pasaba hace unos años, ¿no? Que entendíamos que si alguien se metía contigo en el cole o en el trabajo, lo que fuera, tú tenías que aprender a defenderte, ¿no? O sea, esto que se suele decir, hijo, es que te comen la tostada, o es que te va a comer la vida, ¿no? Si te dejas un poco engañar. Entonces, ¿dónde está efectivamente la línea fina entre, dejar o ser tolerante o ser ciertamente vulnerable, ¿no? A determinado tipo de comportamientos, y cuando, ¿dónde está el límite de lo que, oye, pues son faltas de respeto o son comportamientos que no deberían de suceder, ¿no? Y también es muy complicado también diferenciar entre una situación de acoso o de diferencia muy grande de poder, y donde pues está también la diferencia entre esas sutilezas de algunas relaciones tóxicas que existen entre amigos, sí, entre parejas, entre tal, que de repente dices, pero si realmente lo que pasa es que esta persona está abusando de ti, está abusando de tu confianza, está abusando, está faltándote al respeto, ¿no? Y entonces al final lo que vemos es, pues eso, gente que sin darte cuenta, con situaciones más o menos evidentes, pues se producen a veces consecuencias pues más importantes de lo que parecen.
Uh-huh. Macu, ¿cuáles son las causas, los factores, ¿no? Que llevan a una persona a ejercer acoso hacia otra? O sea, ¿por qué de repente hay un chaval que tendría que llevar su vida con una cierta rutina, con normalidad, de repente en el colegio, en el instituto, se empieza a meter con otro? ¿Estas cosas por qué? ¿Qué le cambia en la cabeza a esa persona para hacer esas cosas donde provoca el sufrimiento a otra persona que nada tiene que ver?
Pues mira, eso es muy buena pregunta, porque evidentemente lo que intentamos es ver, oye, pues cómo podemos trabajar sobre esos factores, pues para que ese tipo de acoso disminuya, ¿no? Y es muy difícil, porque las razones pueden ser muchas. Un niño no nace malo. No puedes decir, oye, pues puede tener cierta tendencia pues a tener más carácter o menos carácter o lo que fuera, pero la maldad per se no la tiene un niño, ¿no? Lo que pasa es que al final, ¿cómo aprenden esos niños a funcionar y a relacionarse con el mundo que les rodea?
Claro.
Vemos a niños que acaban abusando o acosando a otros por incapacidad o mucha dificultad para poder gestionar su propia frustración, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se ve? Pues, por ejemplo, un niño quiere un cromo y entonces yo quiero ese cromo, y entonces pues de repente me olvido de que tú tienes sentimientos, de que tú tienes emociones, porque lo que yo quiero es el cromo.
Claro.
Si el niño de en medio le da el cromo sin ningún problema, no hay acoso. Quiero decir, yo quiero una cosa, tú me la das y se acabó el problema, ¿no? El problema es que a veces, bueno, pues esa frustración o esa intolerancia a la frustración hace que valga cualquier tipo de medio para llegar al fin, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de, pues, de empatía, pues eso, de ponerte en el lugar de los demás, de, pues, y sobre todo de entender o de aceptar, sobre todo, el no por respuesta, ¿no? El que no todo va a ser como, cuando y como tú quieres. Eso es a veces muy complicado de decir. También se ha visto algunos estudios que no garantizan, pero que sí existe cierta predisposición de niños que no están habituados, pues, a compartir, pueden ser hijos únicos o pueden no ser hijos únicos, pero que siempre aparentemente lo han tenido todo, les ha costado más tener límites en los distintos momentos de su vida. Entonces, cuando tú a un niño que hace lo que quiere o como quiere o de la forma en la que quiere y aprende a manipular para conseguir, pues, aquello que desea, y no lo frenamos o no somos consecuentes con el límite que estamos intentando poner, pues evidentemente ese comportamiento a la larga sigue sucediendo, ¿no? Y luego, pues, otras cosas que tienen más que ver con temas de inseguridad, ¿no? Niños que se sienten más fuertes, más valiosos, más queridos, si son líderes, si tienen más poder sobre los demás, si son, pues eso, los un poco los jefecillos de un grupo, ¿no? Y eso, pues, al final, pues si no tienen eso, parece como que eso, ¿no? Su identidad parece menos, ¿no? Parece que son, valen menos, ¿no?
Qué interesante, Macu Ortázar, qué interesante, una madrugada más aquí en Poniendo las Calles con los temas que realmente le preocupan a la sociedad, ya no solamente a un programa de radio, le preocupan a la sociedad. ¿Cómo podríamos, Macu, cómo podríamos darnos cuenta de que alguien lo está pasando mal por culpa del acoso, del bullying o del acoso en el trabajo, por ejemplo? ¿Qué señales nos deberían hacer saltar las alarmas?
Sí. Aunque yo creo que cada persona puede reaccionar de manera distinta, y yo, para mí la clave es que para mí no hay dos niños que reaccionen igual ante una situación de acoso, porque también el acoso puede estar manifestado de diferentes maneras, sí. Y para lo que uno, no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, no hay niños, por ejemplo, y sobre todo, pues, suele pasar a los chicos, que su modelo de relación a veces es muy muy bruta, se pegan patadas, y luego están tan amigos, ¿no? Entonces, eso a lo mejor un niño lo puede vivir como, bueno, con cierta normalidad, y otro niño eso vivirlo como una situación absoluta de peligro, ¿no? Entonces, ¿dónde está la cosa? En el momento en el que tú te estás haciendo pequeñito ante otra persona, ¿no? Estás notando esa diferencia de poder con otra persona, ¿no? Entonces, si al final vemos a niños que empiezan a querer evitar ir al colegio, o nosotros como adultos, ¿no? De repente empiezas a notar cierta hostilidad en tu trabajo, en tu grupo de amigos o aquello donde estás sintiendo que puede existir esa situación de acoso. Vemos niños que empiezan a fracasar en el cole, niños que de repente, pues, empiezan a hacer cosas que no suelen ser las habituales, que duermen de repente peor, que comen peor, que están mucho más irascibles. Los niños, por ejemplo, la tristeza se la llevan normalmente a estar, pues, más de mal humor o tener más rabietas o portarse peor, ¿no? Cuando dices, si no hay nada aparente que lo justifique, ¿no? Pues suelen ser signos de que hay algo que, por lo que sea, no están a gusto. No sí, siempre es 100% por temas de acoso, pero hay algo que no está funcionando bien. Y a los adultos nos pasa un poco igual, ¿no? Esto que dices, estoy raro, no tengo muy claro bien por qué, o a lo mejor sí lo tengo claro, pero no lo quiero ver, y intento aguantar, y sin embargo, pues eso, ¿no? Como que nuestra luz se va apagando.
Ya. Desde tu experiencia, Macu, el papel que juegan los testigos o los compañeros que están observando ese acoso, ¿y cómo pueden actuar? ¿Cómo se manejan esas situaciones? Los compañeros, tanto en los colegios como en las universidades, como en los trabajos. Los testigos son muy importantes.
Sí, los testigos son muy importantes. Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar, porque no todas las situaciones de acoso son muy evidentes. Porque no es lo mismo si mañana llega y te pega tu jefe, que eso, si lo ve todo el mundo, sabe perfectísimamente entender que eso es un claro signo de violencia, que no es tolerable, ¿no? Porque además socialmente pegar a alguien no es tolerable. Pero hay otros comportamientos a los que a veces, pues bueno, no llegamos a levantar una mano, pero que pueden estar haciendo sentir muy mal a la persona, ¿no? Entonces, muchas veces los testigos dicen, bueno, yo veo que esta persona o este niño no está bien, y estoy viendo a este otro niño o este otro jefe o compañero o lo que sea, que pues igual se está pasando un pelín, pero claro, como el acoso es en cierto punto tiene cierta subjetividad, por lo que decíamos, ¿no? Porque hay un comportamiento que para ti puede ser enormemente abusivo, pero para mí no serlo tanto o no en la misma medida. Y luego, pues, decimos, bueno, pues igual eso, ¿no? Y hemos oído muchas veces niños que dicen, no, lo que tiene que hacer es eso, es tener un poquito más el colmillo retorcido, sí. Defenderse mejor. Y entonces a veces ese tipo de comportamientos pues no los vemos con la misma evidencia que cuando alguien te levanta la mano, ¿no? Que es muy evidente. Y luego también sucede, de alguna forma, pues que los de alrededor pueden a veces tener miedo a las consecuencias. ¿Qué pasa si lo digo? ¿Qué pasa si me meto? Y ya en un entorno laboral ya ni te digo, ¿no? O sea, si resulta que a lo mejor digo algo o levanto la mano o denuncio este comportamiento, igual me despiden, ¿no? Entonces, hablamos ya de bueno, pues de miedo a las consecuencias que a veces hacen que esas situaciones pues se alarguen más en el tiempo, ¿no?
Macu, todo esto es muy interesante. Hablemos de los pasos o, por ejemplo, las estrategias que recomiendas tanto para las víctimas como para las instituciones, ¿no? Para, sobre todo para prevenir, afrontar estas situaciones. ¿Cuáles son esos pasos que nos recomiendas?
Sí, o sea, yo creo que hay elementos de la o comportamientos violentos que pues son universales y son intolerables para cualquier persona. Pero sí que es cierto que yo creo que cada persona tiene también que entender y establecer un poco cuáles son sus líneas rojas, ¿no? Y yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es que no importa lo que piensen los demás o no importa cómo viva otra persona la misma situación que tú, si hay algo que a ti, o el comportamiento de otra persona o algo que te está sucediendo no te está haciendo sentir bien, eso es motivo suficiente como para que tú no tengas que tolerarlo, ¿no? Aunque el de al lado viva lo mismo y le dé igual, ¿no? O sea, pues niños que igual, y de al lado se me pega un capón, así que parece de broma, pues hay un niño al que no le importa y otro que sí. Pues porque a ti te importa ya es suficiente motivo como para que no tengas que tolerarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, desde la labor preventiva que se hacen en los centros, de trabajar habilidades sociales, de trabajar asertividad, de trabajar el poner límites, ¿no? Y sobre todo, el trabajar al final, pues eso, tener el lugar seguro, ¿no? Un niño o una persona adulta tenga la posibilidad de poder decir, de tener la tranquilidad de poder denunciar un comportamiento que a ti no te está haciendo sentir bien, ¿no? Porque todo eso va a hacer pues que la persona tenga más confianza, que sepa un poco pues cómo quiere proceder, porque incluso a veces ellos mismos no saben, se quiere chivar, pero a la vez no se quiere chivar. Entonces, pues poder gestionar eso, que es una sensación absolutamente emocional, pues para poder luego pues hacer cosas que son absolutamente racionales, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Macu, tomamos nota y siempre lo tendremos aquí apuntado y a mano para que los ponedores también, oye, escuchen esto tranquilamente y lo lleven a cabo, ¿no? Porque estos son mensajes muy buenos que has lanzado como todos los días en Poniendo las Calles. Macu, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Pues hasta pronto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, damas y caballeros, me alegro de saludarles aquí en Rela Carlos, muy de mañana en este jueves, erigiéndome en portavoz del Grupo Risa para traerles ese pellizco que adereza el menú que ofrece el pulpo a sus ponedores. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? Vinicius, el comentario en la calle, como yo habitualmente. Si no es por sus protestas airadas contra el entrenador cuando le cambia, es por su comportamiento en el campo. Si no es por un lío, es por otro. Y si no es por el balón de oro, es por el balón de playa. Vinicius, siempre Vinicius. Por ello, hoy al Grupo Risa se le ha ocurrido, querido Carlos, querido Pulpo, rescatar esta versión del Grupo Revolver, tan del gusto del presentador de este programa, dedicada al brasileño, el color de su piel. Insisto, si no es por una cosa, es por otra.
Hoy cantamos a Vini porque ya es recurrente que le insulte la gente cuando juega al Madrid. El domingo pasado al chaval le humillaron, le llamaron despojo, mono y mandril. Cuando salgo a la calle soy testigo de ello. Odio insultos raciales, no se merecen esto. Son personas normales, llenas de sufrimiento. Los denuncio otra vez hoy aquí desde este cafetín. Paremos esta locura, no al racismo en la liga. La causa de esta tortura, el color de su piel. Degenerados que escupen odio y el rencor que corre por sus venas y le sacude el espor, el color de su piel. Son varios los verdugos, un grupo de tipejos que en el Movistar Plus se les vio desde lejos. Espero y deseo que se lo hagan pagar y que ese veneno lo tengan que tragar. Vini sueña que no habrá una próxima vez, pero en el Madrid tienes que saber que juegues donde juegues hay provocación. La esclavitud y las cadenas no son de hoy. Paremos esta locura, no al racismo en la liga. La causa de esta tortura, el color de su piel. Degenerados que escupen odio y el rencor que corre por sus venas y les sacuden es por el color de su piel. Blancos y negros vivimos en un mundo de seres humanos donde no cabe el racismo, el odio, el mal y el rencor. Mi raza no es en la liga. La causa de esta tortura, el color de su piel. Degenerados que escupen odio y el rencor que corre por sus venas y les sacuden es por. Paremos esta locura, no al racismo en la liga. La causa de esta tortura, el color de su piel. Degenerados que escupen odio y el rencor que corre por sus venas y les sacude el espor, el color de su piel.
Ahí lo tienen, señoras y señores, damas y caballeros. Vinicius, a ver si se endereza la cosa. Mientras tanto, seguirán encontrándose con el Grupo Risa por ahí en tiempo de juego en la noche del sábado al domingo. En la noche con el Grupo Risa, los miércoles en el Partidazo y los jueves con el Pulpo, poniendo las calles. Que lo pasen muy bien, locutor de ustedes, Herrera Capo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Se puso en pausa el mundo de repente, pero he cogido al tiempo con los dientes. Y aunque todo lo que intente sea contracorriente, yo me siento tan capaz. Si te da miedo mirar, quédate frente a frente. Que sople fuerte, perder el miedo a pronunciar su nombre, hacer pequeño lo que es tan enorme y pasará, y no dejaré de abrazarte.
Ves todo lo que importa, tan brillante, el suelo está temblando.
Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.